Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Buenos días tengan todos mis amigues, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori. Miércoles de Educación y Familia, hoy aquí en este programa vamos a estar hablando con el pastor Fernando Castro. Él mismo se autodenomina amigo, líder, evangelista y consejero. Queremos saber qué quiere decir cada una de estas descripciones, también que nos cuente dónde está trabajando actualmente. Está en varias iglesias aquí a nivel local y de dónde viene, por supuesto. También queremos conocerlo un poquito mejor. Celina Pipman, nuestra psicóloga, nuestra columnista de la sección Soy Toda Oídos, nos va a hablar sobre los desafíos de la relación de pareja y las posibles soluciones. Y eso tiene que ver con la comunicación, por supuesto. Y alguna cosa buena que también les quiero comentar es que hay trabajo disponible, así que tal vez se lo puedo decir como un comentario o algo así. Pero bueno, básicamente están buscando Peace Nation Café aquí en Broadway. Está buscando una persona que sea energética, amistable, amistosa, que pueda hacer multitasking, o sea, trabajar en varias cosas. No se necesita experiencia, pero debe ser bilingüe y también va a ser trabajo part-time y disponible full-time. Los horarios disponibles son los miércoles de 8:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que es cuando cierra el negocio, y los viernes de 9 de la mañana a las 4 de la tarde, y los domingos de 8:45 a las 4 de la tarde cuando cierra el negocio. Debe ser capaz de trabajar los domingos. Así que están buscando una persona barista o server, que le dicen mesero, para Peace Nation Café. Otra vez es los miércoles de 8:45 a 4 de la tarde, los viernes de 9 hasta las 4 y los domingos de 8:45 a 4 de la tarde cuando se cierra el negocio. También están buscando una persona que cocine, pero tiene que ser capaz de leer inglés y también poder trabajar los domingos y otros días, como el horario que es de 12 de del mediodía a 4 de la tarde. Si quieren saber más o si quieren aplicar este trabajo, está urgente, lo están buscando a partir de ahora. Peace Nation Café es el email, peace como paz, peacenationcafe@gmail.com, y les voy a compartir esta información también en nuestro grupo en Facebook, La Voz con Mariel Fiori. Y vamos al comentario.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Bueno, el comentario es nuestro invitado, que ya lo tengo aquí, al pastor Fernando Castro. Buenos días, ¿cómo anda?
Muy bien, muchas gracias, muchas bendiciones a todos aquellos que nos sintonizan en esta mañana.
Bueno, hablando de cómo nos sintonizan, les vamos a explicar. Nos encuentran en el 107.9 FM, en 1490 AM y también en internet en radiokingston.org. Y claro, también estamos disponibles en Facebook Live. Imagínate esto, si vas a la página web de Radio Kingston, nos encuentran en Facebook Live. Ya estamos aquí todos juntos. Bueno, pastor, primero, ¿en qué iglesias anda?
Tengo 4 iglesias en el área de Outstate. Uh-huh. Tengo acá una en Kingston, en el 209 First Street. Tengo una en Wappingers Falls, una está en Poughkeepsie y el otro está en Hyde Park.
Bueno, ¿y las direcciones de las otras, de Wappinger, Hyde Park y Poughkeepsie? No se acuerda, más o menos.
Okay, la Hyde Park está en 1 First Church Street, uh-huh, en Hyde Park. El de Wappinger 4 está 278 South Street, Wappinger 4. Y el de Poughkeepsie está en el 61 Market Street.
En la ciudad de Poughkeepsie. ¿Y qué tipo de iglesia es? ¿Cómo se llama?
Es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Somos una corporación de más de 21 millones de personas alrededor del mundo. Tenemos presencia en todos los países. De diferentes en diferentes lenguas, ¿no? Está pero en todos los países registrados por los organismos mundiales tenemos presencia adventista. Somos una comunidad cristiana.
Me dio mucha curiosidad su tarjeta de negocios, porque en la tarjeta de negocios dice Pastor Fernando Castro, amigo, líder, evangelista y consejero. Y yo decía, bueno, pero ¿de cuál iglesia será? Ahora ya lo tenemos claro. Pero ¿cómo es esto, amigo, líder, evangelista y consejero? Explíqueme cómo es cada una de estas áreas que se propone.
Bueno, la idea es que las personas de la comunidad puedan encontrar en el pastor una persona, más que un pastor, un amigo, con quien relacionarse, en quien confiar, sin la intención o sin el temor de que el pastor le va a juzgar. Mi idea, mi filosofía es tratar a los individuos, a las personas, como amigos y tener esa cercanía especial. Evangelista, por mi gran pasión es predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Tuve algunos años en los cuales por año daba unas 40 campañas.
¿40 campañas?
40 conferencias de una semana.
¡Wow!
O sea, indica que de 52 semanas al año solo tenía unas 12 semanas para mí. Entonces, es la manera de poder predicar. Así es que damos campañas en lo que tiene que ver con salud, en lo que tiene que ver con la salud emocional.
¿Qué son campañas?
Campañas serían lo que en el argot popular llamaríamos conferencias.
Ok.
Son conferencias.
¿Y las dicta usted o?
Las dicto yo. Conferencias de una semana. En algunas ocasiones traemos invitados para variar un poco, ¿no? Pero son conferencias. Por lo regular, tú eres invitado a una conferencia de un día, dos días, un fin de semana. En nuestro trabajo hacemos conferencias de una semana con la intención de ayudar a la comunidad en temas específicos. Consejero, tengo un master degree en terapia familiar, así es que brindamos asistencia familiar y de cara a las familias. Entendemos que uno de los mayores desafíos que enfrentamos en nuestras comunidades son nuestras familias. A veces decimos y nos preguntamos por qué en nuestra comunidad el índice de delincuencia es tan alto, por qué hay tanto desorden. Bueno, simplemente es un reflejo de nuestras familias. Sentimos que es una necesidad a la cual Dios nos ha llamado y tenemos que afrontar. Y pues de alguna manera intentamos trabajar en ese sentido. Así, amigo, evangelista.
Me faltó líder.
El líder.
¿Cómo es eso de líder?
Líder, bueno, en la iglesia adventista, como pastor, uno de los grandes desafíos es trabajar con las personas y lograr que las personas con quienes tú trabajas hagan un trabajo efectivo. A diferencia de una compañía convencional, por ejemplo, esta estación de radio, aquí hay un espacio pagado. Hay un staff, hay un equipo de líderes, los cuales de alguna manera, poco o mucho, reciben un salario, ¿no? En la iglesia tú trabajas con voluntarios. Mi trabajo como pastor dentro de la iglesia va a depender de la labor que hagan esos voluntarios. Entonces, se requiere una... Se requiere una capacidad de liderazgo y al mismo tiempo motivación.
Eso es tan importante. A mí me gustaría saber, quizás empezamos ahora y en la pausa y después de la pausa nos seguís explicando, porque hay muchas iglesias evangélicas. ¿Qué hace especial a la Iglesia Adventista del Séptimo Día?
Claro que sí. Bueno, la Iglesia Adventista, a diferencia, todas las iglesias tenemos algo en común, las iglesias protestantes. Lo que tenemos en común es que todas profetizamos, predicamos a Cristo Jesús. Creemos en Él. Ahora, la iglesia adventista, a diferencia de la mayoría de las iglesias protestantes, evangélicas y todo lo demás, es caracterizada por enfatizar la observancia de los 10 mandamientos de Dios. Creemos, en base a la Biblia, que los 10 mandamientos establecidos en la palabra de Dios están vigentes y permanecen vigentes. Así es que si hay alguna forma de describirnos como adventista, debería de ser tal vez el pueblo de la Biblia, porque de alguna manera intentamos ajustarnos dentro de nuestras imperfecciones a los principios de lo que dice la palabra de Dios. Y dentro de esos 10 mandamientos incluye el sábado, que es nuestro elemento insignia, por eso adventista del séptimo día.
O sea, sábado es el séptimo día, no domingo.
Sábado es el séptimo día.
Yo no sé cómo se cuentan los días al final. Uno agarra el calendario, algunos vienen impreso con el lunes primero, otros el domingo primero. Ok, sábado séptimo. Vamos a hacer una breve pausa y cuando volvemos aprendemos más de quién es Fernando Castro.
Perfecto.
¿Tenés WhatsApp? En La Voz, con Mariel Fiori, los escuchamos. Déjenme sus mensajes de voz con opiniones, preguntas y sugerencias al WhatsApp de La Voz con Mariel Fiori. 845-901-4012.
Hola, soy Anita Campion. Nuestro calendario de la Náhuac es una enciclopedia llamada Tonalpohualli y nos enseña los valores que nos permiten no solamente sobrevivir sobre la tierra, sino existir y después trascender. A través de su estudio, logramos aprender cómo utilizar nuestro tiempo de una manera sustentable que nos permita vivir una vida plena. Este documento, el Tonalpohualli, está reapareciendo en estos momentos como una herramienta que nos ayuda a actualizar y revivir las artes del bienestar y el esplendor de la conciencia. A través de su estudio, se desvanecerá nuestra amnesia histórica y reanudaremos una vida saludable y sustentable para nuestro entorno, la madre naturaleza.
Radio Kingston, la revista La Voz y La Voz con Mariel Fiori patrocinan en la Biblioteca de Kingston en 55 Franklin Street los 4 sábados de agosto de 10 de la mañana al mediodía el taller El Estudio del Tonalpohualli, la cultura pura, segunda parte, con la señora Anita Campion, promotora cultural de la Ciudad de México. Habrá cuidado de niños, favor de avisar al inscribirse. Gratis, se servirán refrigerios. Se requiere inscripción previa al 845-407-1730.
Lazo Camati.
Era una tarde normal. Judy y su amiga Liz salieron a almorzar. Las dos se conocieron en escuela primaria y han sido amigas desde entonces. Liz es una ciudadana americana, mientras que Judy fue traída a los Estados Unidos por sus padres cuando tenía solo 4 años. Ella es indocumentada. Liz notó 2 hombres que parecían estar siguiéndolas, pero no pensó en ello. Fue entonces cuando los hombres llamaron el nombre de Judy como si fueran viejos amigos. Cuando Judy se volvió, los hombres se acercaron rápidamente. Judy había sido identificada por ICE. ICE significa inmigración y aduanas. Historias como esta suceden todos los días y están sucediendo ahora más que nunca. ICE se acerca a la gente en la calle, en el trabajo, en su coche o incluso en la corte. A menudo no estarán uniformados. Es aterrador, pero recuerda, tenemos derechos. Si usted es detenido por las autoridades y no sabe quiénes son, pídales que se identifiquen. Luego pregunte, ¿soy libre de irme? Si dicen que sí, váyase del lugar y no conteste ninguna pregunta. En el caso de Judy, los agentes le dijeron que no podía irse. Si esto sucede, no resista o huya y no diga nada excepto, quiero usar mi derecho a guardar silencio. Quiero hablar con un abogado. Recuerde, usted puede pedir hablar con un abogado, incluso si no tiene uno. Si los agentes buscan en su bolsa o su persona, diga, no estoy de acuerdo con esta revisión. Están buscando documentos que muestren su estatus migratorio. Los testigos tienen derecho a filmar la interacción siempre y cuando no interrumpan el arresto y muestren abiertamente que están filmando. Jude tuvo suerte. Incluso si usted hace todo bien en un escenario similar, ICE podría arrestarlo. Otro video de esta serie le ayudará a entender sus derechos si usted es arrestado. Después del encuentro, Judy y Liz tomaron notas sobre lo que pasó, anotando tantos detalles como podrían recordar. Asegúrese de que usted y sus seres queridos estén preparados para los encuentros con ICE y tengan un plan de hacer si uno de ustedes es arrestado. incluyendo información sobre a quién deben llamar. Si ICE le detiene en su comunidad, recuerde, tiene derechos. Permanezca en silencio. Pida hablar con un abogado. Dígale a los agentes que no está de acuerdo con su revisión. Si un ser querido es arrestado, podría localizarlo en locator.ice.gov.
Estamos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori y nos visita hoy el pastor Fernando Castro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y me estaba comentando que tiene 4 iglesias en Kingston, en Wappinger Falls, en Hyde Park, en Poughkeepsie. Acá en Kingston es la 209 First Street. Yo me pregunto, ¿cómo hace para estar en 4 iglesias? O sea, ¿no es como demasiado trabajo o cómo se maneja?
Sí, realmente es una agenda un poquito difícil. Por lo regular, en Estados Unidos el pastor tiene unas 2-3 iglesias como máximo. Sin embargo, he sido afortunado con 4 iglesias. Vamos a llamarle fortuna, ¿no? Al final creemos que Dios tiene un propósito tras todo esto. Pero la idea es, cada sábado estoy en una iglesia diferente. Acá en Kingston nos reunimos los martes también. Así es que no tengo compromiso en otras iglesias y puedo estar los martes acá también. Y voy haciendo voy rotándome de manera que cada semana pueda tener presencia en cada una de las iglesias por lo menos 2 veces a la semana.
¿Acá en Kingston qué días está?
Acá en Kingston estamos los días sábado, obviamente, como ya hablábamos anteriores,
es el nuestro séptimo, emblema. Es el séptimo día del sábado.
Es okay. El séptimo día. Okay. Y entonces también estamos los días martes. Es un espacio, un lugar donde rentamos. Allí ellos nos proveen, nos permiten utilizar esos 2 días en su edificio.
¿Y a qué hora están?
Los martes comenzamos a las 7:30 hasta las 8:45 y los días sábado estamos comenzando desde las 9:30 y tenemos el programa extendido.
¿De la mañana?
De la mañana. Tenemos un programa especial que le llamamos Escuela Sabática. Es un tipo de escuela donde los miembros estudian durante la semana un pequeño libro. Vienen, comparten sus aprendizajes durante la semana y es un espacio de constructivo. Ya luego tenemos el servicio especial que llamamos el culto divino. Es el momento en el cual hay un lindo servicio de adoración, de alabanza, cantos. Y entonces, pues, ya luego viene el mensaje de la palabra de Dios. En este caso, el invitado, el pastor. Y a mí me toca una vez al mes porque como son 4 iglesias.
O sea, ¿las otras iglesias tienen otros pastores aparte de usted?
No.
Es el único. Wow.
Sí, soy el único. Entonces, cuando no estoy en una iglesia, tengo uno de mis líderes predicando en la iglesia o algún pastor invitado.
¿Cuánta gente va a estas a las iglesias, a estos servicios?
La de acá de Kingston es una iglesia pequeña. Estamos en proceso de crecimiento. Tenemos algunos 20 miembros. En Wappinger Falls tenemos algunos 20 también. En Hyde Park igual. La iglesia madre, como le llamaríamos, que es la iglesia de donde salen estas, son pequeñas semillitas, iglesias plantadas, que es la de Poughkeepsie. Allí tenemos unos 200 y tanto de miembros en la iglesia.
Wow. Bueno, en la pausa me decía que es de la República Dominicana y hace 9 años que llegó aquí. ¿Cómo fue eso?
Bueno,
¿qué hacía en República Dominicana? ¿Cuántos años tiene? Quiero saber todo, absolutamente.
Bueno, sí, exactamente hace 9 años, 2010, fue cuando vine a este país. Estaba en mi último año de teología. Teología es la carrera que la Iglesia Adventista exige para poder servir como pastor.
¿En qué universidad o cómo es?
Estudié en la Universidad Adventista Dominicana. Ya luego puedo explicarte y darte algún detalle de cómo fue la vida allí, la experiencia allí. Pero bueno, estudié en República Dominicana. Mi último año de estudio fue todo un regalo de Dios. Pues yo recuerdo que un pastor amigo me llama y me dice, quiero invitarte cuando termines tu clase para que vengas a trabajar como evangelista acá. Así es que literalmente en menos de 2 semanas hicimos todo la agenda para ir a migración, solicitar la visa. Y fue un milagro porque allá en mi país, que migración te dé una cita puede tardarse hasta 5 o 6 meses. Y en menos de 2 semanas ya lo teníamos.
Así Dios lo ayudó, parece.
Ayudó bastante. Así es que recuerdo, llegué a migración y cuando llego a entrevistarme con el juez, había un artista famoso de mi país con un folder y tenía casi un pie de alto, lleno de documentos, periódicos, fotos con el presidente. Y había una fila inmensa y el oficial de migración a todos le negó la visa.
Y ¿incluido el artista?
Incluido el artista. Y entonces el último era yo. Así es que cuando yo llego, el oficial me pregunta por mi nombre y dice, no le encuentro en mis documentos.
Oh, no, even worse. Peor todavía.
Así es que mi ansiedad se subió por las nubes.
Claro.
El oficial pasó tal vez unos 30 minutos, que para mí fueron 3 horas, buscando mi expediente. Al fin lo encontró. Me hizo una serie de preguntas y pues me dio el visado. Y justamente el último día, un 19 de mayo de 2010, yo tomé mi último examen a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde estaba saliendo mi vuelo que me iba a traer al país donde se iba a desarrollar mi vida por completo. Después de llegar acá, pues ya he hecho 2 maestrías y ahorita mismo estoy haciendo mi doctorado en liderazgo.
Wow. ¿Eso todo a través de la Iglesia Adventista o a través de, en qué universidad se estudia eso?
La maestría en terapia familiar la hice en una universidad nacional, Universidad Autónoma de Santo Domingo. Uh-huh. Es llamada la primera universidad de América. La otra la hice en Liberty.
La primera universidad europea, vamos a decir.
Europea.
Claro, porque me imagino que antes algo se enseñaba también.
Sí, entonces, bueno, sí, supongo, ¿no? Hice otra en Liberty University, es una universidad bautista, una de las más grandes del mundo, y ahora mi doctorado lo estoy haciendo en la Universidad Adventista Andrews University. Es tal vez en el aspecto de teología o filosofía nuestra mayor casa de estudio. Entonces allí estamos haciendo el doctorado justamente en las próximas, el día 10, voy a la universidad por 2 semanas para hacer un intensivo correspondiente al tercer año de estudio.
¿Y en República Dominicana se dio cuenta que quería ser pastor? ¿Cómo fue ese llamado?
Bueno, desde pequeño, ¿sabes qué? Yo crecí, nací y crecí en el ambiente de la Iglesia Católica. Y yo recuerdo cuando pequeño, a la edad de 11 años, yo dije, quiero ser sacerdote. De alguna manera sentía la pasión por compartir con otros lo que Dios había hecho en mí y compartir el amor de Dios. Y dije, quiero ser sacerdote. Y recuerdo que me enlisté, me inscribí y había un bus que venía a recoger a todos los muchachos que querían ser sacerdotes. Y el día que me tocaba, por alguna razón, me quedé dormido y no pude ir. Pasaron los años, ya luego, cuando entré a la edad de 14 años, estaba en la academia de béisbol y me desenfoqué un poquito de la iglesia, ¿no? Seguía yendo, pero ya no ejercía ese liderazgo.
Ya no tenía ganas de ser sacerdote.
Mantenía el liceo, pero estaba más enfocado en el béisbol, en la millonada que pagaba el béisbol.
Ah.
Y pues dediqué por casi 5 años a practicar. Llegué a jugar béisbol a profesional. Y ya en el momento cumbre, cuando iba a agarrar el contrato de mi vida que me garantizaba un ascenso a las grandes ligas, justamente recuerdo que tenía que presentarme a la oficina del comisionado un día sábado y un día jueves. Yo asistía a una iglesia adventista. Mis primos, mi familia eran adventistas. Ellos me invitaron a una conferencia o campaña. Y allí el pastor hizo un llamado a los que se querían bautizar y mi primo que estaba a mi lado me dio un codazo y me levantó la mano.
Ah. Te engañaron
y
ahí.
Allí vinieron y pues tú te bautizas. Así es que llegué a mi casa. Cuando llego a casa, mi madre que está por acá en el lobby, y mis padres me dijeron, ¿qué has hecho? ¿Vas a abandonar al béisbol, la fama, el dinero, por una iglesia adventista? Y de alguna manera le dije, pues, la salvación es
individual. ¿Estabas ganando dinero con el béisbol o estabas soñando que ibas a ganar dinero? ¿Cómo fue eso?
Ya estaba comenzando a ganar dinero. ¿Ah, sí? Oh. Sí, ya estaba comenzando ya.
¿Y no hay pastores beisbolistas?
No
sé, si se puede combinar.
No sabría, porque entra en conflicto con el sábado.
Oh, ok.
Sí, el asunto es en el béisbol te exigen.
Entonces, ¿el sábado qué hacen? ¿Iglesia nada más?
El sábado, no solamente iglesia, hacemos obra de caridad o Compassion Day, servimos a la comunidad. No hacemos trabajo de carácter personal, pero si de repente voy cruzando tu casa y tienes alguna necesidad que requiera esfuerzo, estamos allí para servir y para ayudar.
Suena muy bien. Pues se nos acabó el tiempo, pero me gustaría, si, para cerrar, comentaste que estuviste una semana dando una campaña sobre temas de salud. ¿Qué fue algo importante que la gente debería saber en este momento sobre temas de salud?
Bueno, mire, ¿sabes qué? Lamentablemente, con el paso de los tiempos, hay enfermedades las cuales se han hecho parte de la sociedad. Ya es común escuchar a una persona decir, tengo un familiar con cáncer o tengo cáncer. Parecía normal cuando alguien no tiene cáncer. Ya de todo se habla de cáncer. Ahora, cuando hacemos estudios y miramos, nos damos cuenta que hay una estrecha relación entre lo que consumimos y los diferentes tipos de cáncer que desarrollamos. Entonces, como iglesia, promovemos la salud, promovemos la comida sana y de alguna manera entrenamos a nuestros miembros y a las personas para que su dieta sea altamente balanceada. Recomendamos el no consumo de carnes, especialmente recomendamos evitar el consumo de carnes de cerdo, porque la carne de cerdo tiene allí algunos... es todo un rollo, ¿no? Poder explicarle requeriría bastante tiempo. Además de que la Biblia lo prohíbe.
Pues vamos, lo voy a traer otro día para que me explique qué es el problema con la carne de cerdo.
Perfecto.
Ahí está, por ahí.
Con mucho gusto.
Ok, es comer saludable, buena idea. Bueno, muchísimas gracias, Pastor Fernando Castro. Mucha suerte. Entonces, si alguien lo quiere ver, este sábado a las 9:30 están en el 209 First Street.
Sí.
Muy bien.
Si alguien necesita algún tipo de asistencia, nuestra iglesia, nuestras puertas están abiertas para servirle. Si necesitan algún tipo de asistencia, de ayuda, y brindamos programas para dar orientación a personas con problemas de carácter. De estatus migratorio. No somos abogados, pero tenemos personal que nos puede ayudar y nos puede orientar en ese sentido.
¿Algún teléfono donde lo pueden llamar?
Pueden utilizar mi número personal, 845-729-8804.
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Pues vamos a tener que volver a encontrarnos para seguir dialogando.
Dios te bendiga, Mari. Un abrazo a todos aquellos amigos que escuchan esta distinguida radio.
Radio Kingston.
Muchas voces.
Muchas voces.
Muchas voces.
Una comunidad.
Mis oídos y yo tenía muchos problemas. Y en poco tiempo todo se fue despejando. Y no me arrepiento.
Gracias a La Dosis Perfecta por haberme ayudado a encontrar la buena música en la radio.
Quiero música. 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 Porque este programa tiene el poder.
Hoy mi cuerpo necesita de ti, saber que la dosis perfecta.
La dosis perfecta de 7 a 9 de la noche en los viernes, aquí por Radio Kingston, AM 1490, FM 107.9 y en cualquier momento por radiokingston.org.
Tú y yo compartíamos un mundo donde estábamos muy juntos siempre, pero presentí que comencé yo a perderte, se me iba mi confidente. Parece ser un atardecer. Si este es el final, no lo quiero ver. No sigas, yo sé lo que me dices. No falta que me expliques. Es que duele si te vas. No sigas, con todo estoy de acuerdo. Si lloro no es por eso. Es que duele la verdad. Nuestro amor, peligrosa melodía, que con dulce alevosía hechiza. Este es el final, no lo quiero ver. No sigas, yo sé lo que me dices. No falta que me expliques. Es que duele si te vas. Oh, oh, no sigas, con todo estoy de acuerdo. Si lloro no es por eso. Es que duele.
¿Alguna pregunta sobre un asunto de inmigración?
Llame a la línea para los nuevos americanos del estado de Nueva York.
Conocida anteriormente como la línea informativa de inmigración del estado de Nueva York, está abierta de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 p.m. hora del este.
1-800-566-7636 dentro del estado de Nueva York.
La línea de atención telefónica para nuevos americanos provee información general y referencias acerca de preguntas relacionadas con inmigración y otros servicios sociales disponibles para los inmigrantes.
Las llamadas son anónimas y las conversaciones son confidenciales.
Las llamadas pueden ser contestadas en diferentes idiomas.
Esta línea de atención telefónica no está afiliada con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos.
No ofrecemos consejos legales. Preguntas individuales sobre la elegibilidad para beneficios de inmigración son referidas a proveedores de servicios legales para consultas de tipo legal.
Un proyecto de servicios comunitarios de caridades católicas de la Arquidiócesis de Nueva York. Oficina para nuevos americanos del estado de Nueva York.
Otra vez, la línea 1-800-566-7636.
Hola, soy Jessica Flores de la Asociación de Alzheimer's. La enfermedad de Alzheimer's se ha incrementado de manera alarmante en la comunidad latina. La memoria cambia a medida que una persona envejece, pero una pérdida de memoria que dificulta la vida cotidiana no es una parte normal del envejecimiento. Puede ser un síntoma de la demencia, una lenta disminución de la memoria, el pensar y la capacidad de razonar. La forma más común de la demencia es la enfermedad de Alzheimer, un trastorno fatal que resulta en la pérdida de la función del cerebro. Lo más importante es informarse. Puedes llamar a la Asociación de Alzheimer gratis y de manera confidencial al 1-800-272-3900. Hablamos español.
Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá.
Soy toda oídos con la psicóloga Celina Pipman.
Estamos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori y qué placer, nuestra columnista mensual. Tenemos otros columnistas que vienen cada dos semanas, pero Celina se prepara tanto que necesita venir una vez. Eso es lo que pasa. Bienvenida.
Exactamente. Muchas gracias por tenerme aquí, Mariel. Me pescó justo, Mariel. Eso es verdad. Y me encanta venir. Sí, me preparo suficiente porque quiero proveer a nuestros oyentes, digamos, elementos o herramientas y las quiero pensar bien.
Las piensa mucho. Y aparte estás muy ocupada con millones de otras cosas y te agradezco tanto que te tomes el tiempo de venir acá. Porque hoy el tema es un tema que nos afecta a muchas personas. Y es que, claro, los que vivimos en pareja, no todo es rosas, y a veces nos peleamos. Y la pregunta es, ¿por qué se pelean las parejas?
Oh, es un tema muy importante.
Es muy importante. Vos sabés que todo el mundo habla de esto. Inclusive hay humoristas que se ríen de la situación. Les Luthiers, no sé si obviamente lo conoces, Les Luthiers.
Totalmente.
Un grupo argentino ya legendario. Tienen un chiste muy divertido.
Y sí, lo que pasa es que hay matrimonios que se llevan mal. Y
qué eso. Triste es eso. ¿Eh? Yo, por suerte, con mi mujer, ni un sí ni un no. Todos son...
Ah, no, nosotros, todo lo contrario, hace 3 años ya no nos dirigimos la palabra.
Eso es lo mejor.
Sí, sí, es lo mejor porque de esa manera se evitan roces.
Es más higiénico.
Tremendo, tremendo esto. Chistoso, pero...
Exacto. Estos comediantes argentinos increíbles están utilizando una sátira tal vez para reflejar o para comentar una triste realidad, ¿no es cierto? Que es que muchas veces las parejas, después de un periodo largo de pelearse intensamente, con mucha intensidad, a veces optan por no hablarse, porque... en el intento de acercarse fallan y se pelean con agresión y eso produce mucha frustración, mucha desolación, mucha desesperación y el cerebro humano o la mente humana se defiende. Entonces dice, mejor no arriesgo, me quedo en mi lugarcito y dejo de hablar. Pero lo que quiero decir que para llegar a esas peleas, para esas peleas no es que empiezan en ese lugar, sino que es un proceso por el cual la gente deja de hablarse. Y creo que lo que me importa primero es hablar un poquitito y delinear que detrás de cada pelea siempre va a haber una protesta por desconexión emocional. Obviamente en los adultos, los bebés van a llorar, ¿no es cierto? Pero los adultos protestamos de otra forma, toman diferentes formas. Capaz que esta que comentan los Les Luthiers es una forma por la cual los adultos expresan esta desconexión emocional. Pero déjame que voy a decirte un poquito... la introducción de qué es lo que pasa con estas peleas. Un psicólogo británico llamado Bowlby habló y dice, postuló que los seres humanos tenemos una necesidad innata, intrínseca de conexión emocional. Y el cerebro humano, los bebés, cuando empiezan su vida, es una esponja, empiezan a inmediatamente establecer vínculos, ¿no es cierto? Y cómo responda el ambiente, quién está a cargo de nuestro cuidado, nuestros padres, quien sea que provee este afecto primario, los bebés van a empezar a captar, establecer estos vínculos y van a tener a nivel sensorial esta sensación de seguridad. Si nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras personas que proveen este cuidado, nos proveen estado de seguridad, responden a nuestra demanda, lo más probable es que vamos a empezar a pegarnos y a sentirnos seguros. Ahora, esto nos da una idea de qué va a pasar después, estos modelos infantiles de apego, vamos a verlos después trasladarse a la edad adulta. Si vamos a sentir que nuestros cuidadores primarios, nuestros padres, nuestros afectos, quién esté a cargo, ¿no es cierto?, van a responder en forma inestable, van a estar, van a no estar, etcétera, etcétera. La base, la probabilidad de un apego un poco ansioso, se va a establecer la fundación, digamos. Y lo mismo, y si persiste la negligencia y no recibimos, digamos, del ambiente este cuidado, esta necesidad de cuidado, porque dependemos 100%, ¿no?, por la sobrevivencia, el bebé, y está comprobado también en estudios que se hicieron en orfanatos, digamos, prescinde de apegarse, no se apega, o tiende a no apegarse, porque hay mucho estrés. Entonces ahora los invitamos a los oyentes que empiecen a pensar, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? El apego, la sensación de seguridad, confort, ofrece una sensación de refugio, promueve la integración de la personalidad, nos sentimos seguros, los bebés pueden salir a explorar. ¿Qué pasa cuando lo vemos esto luego en las relaciones adultas? Los adultos con estilo de apego seguro se sienten cómodos con la intimidad, pueden ser vulnerables ya que cuentan con el apoyo de la pareja, ¿no es cierto? Están ahí. Es inevitable pelearse. En una relación larga siempre va a haber conflicto. El tema es cómo podemos volver a nuestra relación y si esta relación nos sentimos seguros para volver, ¿no es cierto? Es cómo nos vamos a sentir. ¿Están ahí para apoyarnos? Sí, nos vamos a pelear. No es no pelearse, sino qué tipo de pelea y qué forma toma la pelea. Ahí es importante. Y cuando sentimos que nuestra pareja no está disponible afectivamente, que empezamos a sentirnos ansiosos, ¿no es cierto? Empezamos a sentirnos rebalsados. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando nos sentimos rebalsados, cuando no está? Las preguntas más importantes que quiere una persona del ser de la con cual comparte la vida es: ¿estás accesible? ¿Puedo contar contigo? ¿Mis emociones, mi vida emocional es importante para ti? Y esto de sentir que tu pareja se involucra y está ahí poniendo el hombro día a día, sobre todo para atravesar momentos de estrés, es fundamental. Ajá. Entonces vamos a empezar a delinear y a ver que si reflexionamos en nosotras mismas, vos, yo o cualquiera de nuestros oyentes, ¿cuándo es que nos peleamos?
Dame un ejemplo de una situación así donde estamos ahí como en el límite.
Y bueno, por ejemplo, esto lo iba a decir un poquito después, pero por ejemplo, nosotros llegamos a casa, ¿no es cierto? Y durante el día estuvimos desconectados con nuestros maridos, no los vimos, llegamos a casa, estamos rebasados con actividades, con schedule, con montones de cosas, y de pronto llegas a casa, no está el marido, no te llamó.
No te avisó,
y de pronto llega un poquito tarde o te llama muy tarde y te dice, mira, me voy a ir a tomar una cervecita con unos amigos.
Y ya decís, ¿cómo?
Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, por ahí, María se la aguantó, ¿no es cierto? Y entonces llega Juan de la calle y no pasa nada. No se empiezan a pelear. Pero de pronto algo se rompe. O llega y se sienta en el sillón y empieza a prender la televisión y ahí el volcán, ¿no es cierto?, empieza la erupción. Y entonces, ¿cómo se va a manifestar esta erupción? Va a decir, pero Juan, pero llegaste y no hiciste nada y no puedo contar contigo, estoy cansada, yo hago 300.000 cosas por día y tú no haces nada, y va, entonces, ¿qué pasa? Ahí Juan empieza a decir, pero el otro día cuando yo te pedí que hicieras esto, tú no lo hiciste, y entonces, y tú me vienes a echar en cara algo que no estoy haciendo, ¿y por qué no hiciste esto? Y ahí empezamos a sacar el armamento, las armas.
Los trapitos al sol ahí a full.
Exacto, pero ¿qué vamos a ver debajo de eso? Un sustrato, el sustrato es, ¿dónde estabas? Te necesito. ¿Por qué no estás para ayudarme? ¿Cómo puedo hacer para atraerte, para validarte, para entender? El tema es cómo entrar a esta relación de vuelta. Se perdió la conexión. En este momento la ansiedad cunde, ¿no es cierto? Se rebalsa. Y en ese momento perdemos los estribos un poco y perdemos cómo entrar. Vos me mandaste un artículo muy interesante sobre la rutina, ¿no es cierto? Cómo a veces establecer rutinas y apegarse un poquito a las rutinas nos ordena la vida. Bueno,
lo voy a compartir con nuestros oyentes porque no lo compartí, lo vamos a compartir.
No, pero las básicamente rutinas, estamos diciendo la importancia de las rutinas en nuestra vida. Es de alguna forma un mapeo, un mapa que nos ayuda a delinear más o menos cómo funcionamos, cómo organizamos nuestra vida. Pero nuestras relaciones humanas, si podemos más o menos sentirnos seguros, también nos organizan la vida, nos integran, nos hacen sentir seguros, sentimos aceptación, sentimos esa mirada. Lo vimos también en la adolescencia, ¿no es cierto? Cuando presentamos que temporariamente a veces los padres pierden esta conexión con los niños y en ese momento a veces cunden tratan de ser muy controladores o criticones, etcétera. Entonces vemos que esto de perder la conexión emocional va tomando diferentes formas.
Estamos hablando con la psicóloga Celina Pipman, los desafíos de la relación en pareja, perdemos la conexión, nos peleamos. Vamos a una pausa y cuando volvemos a ver si hay solución para esto.
Ok, perfecto.
Hola, soy Víctor Cueva, abogado supervisor de Caridades Católicas. El miércoles 6 de septiembre a las 10 de la mañana estaré en La Voz con Mariel Fiori, respondiendo sus preguntas de inmigración y enseñando sus derechos como inmigrantes. Si tienen alguna pregunta, pueden dejar un mensaje al 845-901-4012. Gracias.
El programa Raising Hope de la United Way del Condado de Ulster está dirigido a mujeres como mentoras. Buscan mentoras y dan la bienvenida a todas las mujeres de 30 años de edad o mayores que tengan experiencia de vida que les gustaría compartir y que tengan el deseo de ayudar a las demás. Raising Hope ofrece capacitación, asistencia y eventos mensuales con oradores invitados. Si quieres convertirte en mentora o conoces a una mentora en la comunidad que deberíamos incluir, ve a raisinghopealster.org.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos con la psicóloga Celina Pipman. La columna Soy Toda Oídos. Y yo estoy fascinada con este tema porque estamos hablando de que depende del tipo de apego que tuviste cuando eras un bebé. Después eso va a ser tu relación ansiosa o no en pareja.
Es un prototipo, ¿no? Es decir, hay muchos factores que van a influir porque no todo el mundo tiene la suerte de lograr estas interacciones con el mundo en una forma estable, ¿no es cierto? A veces la gente... Nuestra comunidad muchas veces vienen, las familias se separan, los niños están criados por un tío, por un vecino, etcétera, etcétera. Entonces, es decir, no importa tampoco que sea el padre, porque el tema es, puede ser una persona que está disponible afectivamente, pero no todo el mundo tiene la suerte de recibir toda esta estas cosas predecibles, estos tipos de apegos. Hay traumas también que la gente va a pasar, que pueden afectar nuestra mente, nuestra psique y cómo nos vamos a relacionar con el mundo, creando desconfianza, creando miedos o creando mucha dependencia.
Entonces, apego seguro, apego inseguro, apego ambivalente, todo esto te influye y ahora estás en pareja y tenemos estas peleas. Ayúdame, ¿ahora qué haces? ¿Cómo resolvemos? Porque bueno, ya el pasado, mi mamá, mi papá me trataron bien, mal, mi abuela, mi tío, ya pasó, ahora estoy acá y tengo esta pelea.
Bueno, pero una de las cosas que quiero decir es que muchas veces cuando la gente se pelea utiliza un armamento y la forma que vamos a, por ejemplo, te voy a mostrar un ejemplo de cómo podemos usar dos formas. Una de las formas que toma la pelea es la crítica, es cuando decís sos egoísta, sos inservible, no me ayudas en nada, no puedo contar con vos, sos totalmente egoísta. Entonces, eso va a la esencia de la persona, ¿no es cierto? La estamos criticando y como diciendo ya no servís, o sea, es de aquí a la eternidad. Pero, pero podemos también una queja, un complaint, que es un poquito diferente, es algo puntual, es más concreto. Por ejemplo, hagamos un ejemplo. Juan tenía que ir a buscar a los chicos al daycare y se olvidó, Y el daycare llamó a la mamá y la mamá tuvo que ir a buscarlos. ¿Qué pasa? Obviamente la mamá se re preocupó. Cuando llega, vamos a ver qué tipo de pelea, ¿no es cierto? Una es, ¿qué hiciste? Sos egoísta, siempre pensás en vos, nunca te acordás de nada, no servís para nada. La otra decía, mi amor, ¿qué pasó? Me re asusté. Me llamaron de la escuela, ¿qué te está pasando? Sé que estás trabajando mucho, que estás haciendo mil cosas, mira cómo te está afectando. Mi amor, me asusté, necesitaba, por favor, necesito que me pongas el hombro, que trates de conectarte con lo que está pasando, porque si no me asusto. Ahí es una queja, pero no es una crítica esencial hacia la persona. Entonces, lo que estamos invitando al oyente es a participar, a tratar de entender y poner el pie en el freno, y ahí vamos a entrar en el tema mindfulness, ¿no es cierto? En el tema de decir, esta palabra que voy a decir o esta actitud que voy a tener, ¿me va a llevar al resultado que quiero? Es decir, obviamente es un aprendizaje. Lo que quiero transmitir a los oyentes es una práctica. No hay soluciones mágicas, Mariel. No, es trabajo. Estar en una relación es trabajo.
Y, como dicen, regar la plantita todos los días.
Exacto. Total. Y creo que parte es, de vuelta, poner el pie un poquito en el freno y darse cuenta cuántos estreses tenemos y cómo vamos a convocar a nuestra pareja. Por ejemplo, en el caso de cuando mostramos desprecio o superioridad, ¿no es cierto? Que en inglés le dicen condescend o contempt o ese, es esto.
Condescendiente, paternalista.
Exacto, y muchas veces vos no servís para nada, yo hago 200 cosas por día y vos acá venís a sentarte a mirar los jueguitos, sos patético o algo por el estilo, ¿no es cierto? Ese uso, ese armamento, esas armas no nos sirven.
Es para la culpa nomás.
Eso, o es para el desprecio, a poner a la otra persona abajo, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a hacer cuando empezamos a tomar conciencia? Caramba, estoy en un momento difícil, no sé cómo convocar a mi pareja. Ahí hay que dejar el dedo apuntador, la crítica con el dedo índice, donde uno no se involucra. Acá hay que decir, de pronto, Juan, ¿qué nos pasa? Usar el nos, ¿qué nos pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué nos perdimos? ¿Nos perdimos en algún momento? Sé que yo peco de decir cosas muy agresivas hacia ti y te estoy dañando, como también tú cuando dices cosas muy feas, me hacen doler, me hacen sentir mal. Acá la invitación a nuestras oyentes es tratar de empezar a tomar conciencia cómo usamos las palabras y también comunicar, porque en una vida tan estresante como estamos viviendo, donde pasan tantas cosas, la desconexión emocional es muy fácil. Entonces, si nosotros primero no tomamos un poquito conciencia de qué nos está pasando y cómo realmente el desapego es lo que nos produce el dolor y la pelea, y poder acercarse de alguna forma, decir, validar, Juan, trabajas mucho, estás trabajando mucho, yo también estoy trabajando mucho, estamos agotados, estamos frustrados, tenemos miedo de las cosas que pasan y muchas veces nos herimos. Yo te extraño, te necesito, necesito que estás, pongamos un hombro. Es también cambiar un poco los roles, ¿no? De muchas más familias latinas, venimos con ciertos roles establecidos, ¿no? De machismo. Pero acá invitamos a la gente, estamos viviendo en otra sociedad. Acá estamos invitando a la gente a utilizar las cosas positivas que esta sociedad nos permite, que es aprender a hablar, aprender a expresar nuestras emociones, empezar a conectarse. Porque lo que hagamos acá y cómo nos vamos a pelear, no se olviden, amigos, que nuestros niños están presentes y escuchan. Escuchan. Si estamos embarazados, escuchan desde la panza. Si nacen, escuchan. Entonces, ¿cómo vamos? Las tácticas y las estrategias que vamos a hacer para vincularnos va a ser esencial y va a ser el modelo que vamos a estar pregonando hacia nuestros niños para que capten, para darles confianza y creer en nuestras relaciones.
Cuando hablaste de mindfulness antes de este programa, perdón, o mindfulness, o estar presente, esta conciencia activa, plena, no sé cómo se podría traducir. Decías que es como manejar un auto muy rápido y bajar la velocidad. Contame un poquito esa metáfora que me parece fantástica para este tema.
Lo que trato de transmitir con esto es que en la medida que no que estamos, por ejemplo, manejando muy rápido o manejando rápido, estamos, si salimos a pasear, por ejemplo, y manejamos rápido, no vamos a ver el paisaje, no vamos a ver los árboles, no vamos a ver nada. Esto es lo mismo. Si estamos trabajando en un piloto automático, ¿no es cierto?, en nuestras relaciones, y todo es schedule, y nunca vamos a poner
horarios,
y no ponemos el pie un poquito en el freno a empezar a ver qué pasa a nuestros alrededores, y no solamente a nuestros alrededores, adentro nuestro, ¿no es cierto?, cómo me siento, por qué me duele la panza, este dolor persistente de la cabeza, del cuello, que por ahí nos están mandando una información. En la medida que ponemos un poquito el pie en el freno y empezamos a volver los ojos hacia adentro, ahí vamos a poder encontrar por alguna respuesta. Por eso te digo, las soluciones no es algo mecánico que te puedo decir, para esto hay esta solución. La solución es un trabajo. El arte de la relación es estar en una relación es un arte. Es algo que se va desarrollando con el tiempo.
Y uno va aprendiendo. Y lo puede aprender de a dos o de a tres, porque la psicoterapia también ayuda, ¿verdad?
Exactamente. Quiero decir que obviamente hay límites con respecto al tema de... Estamos hablando de relaciones que funcionan o que se alejaron. Ahora, también hay relaciones que están con a drogadicción o con...
Abuso.
Abuso. Ahí ya es otro tema y
para
recomiendo 100% que la gente acuda a servicios, ¿no es cierto? Pero ¿qué es la psicoterapia? La psicoterapia es algo que nosotros tenemos que podemos acudir, que es una relación, un vínculo, nuevamente un vínculo, es en el medio de una relación que la gente acude a un especialista entrenado en el área de la escucha, con técnicas, ¿no es cierto? Que no es la mamá, ni el papá, ni el amigo, sino que se da un vínculo terapéutico de vuelta en la escucha, especializa en la escucha y a su vez con técnicas que le favorecen la escucha y que se establece dentro de un marco, de un marco terapéutico, en una oficina, ¿no?, que promueve la sensación de seguridad, que es confidencial, y donde una persona, la otra, el cliente, que puede ser una pareja, puede ser un individuo o puede ser una familia, van a llegar a compartir un dolor emocional, un dolor psíquico, un problema, un duelo, algo no resuelto, donde van a depositar confianza en esta persona, un consejero, un nurse practitioner, que no sé cómo, una...
La enfermera. Pero todo esto, esta información que le pasan es confidencial.
Es totalmente confidencial, a no ser que la persona diga, me quiero lastimar a mí mismo, o quiero lastimar a otros, no podemos ser confidencial, hay que avisar. Denunciar. Somos responsables de alarmar a quien sea, a los padres, a las autoridades. Si una persona dice voy a lastimar a un grupo, o me voy a lastimar, o me estoy cortando, cosas que son mucho más serias, que pueden comprometer a la sociedad o al individuo, debemos acercarnos a organizaciones y alarmar.
Acá tocamos la puntita del iceberg, Celina, por hoy. Hablamos de las relaciones de pareja, digamos, entre paréntesis, entre comillas, normales. No existe esa palabra, ¿no? Pero que no tienen problemas de abuso ni de drogadicción. Pero llega un momento en que la pareja quizás ya no va más. ¿Qué te parece el mes que viene cuando venís? Me hablas de cómo hacemos para mantener una buena relación, aunque ya no está más la pareja, cuando hay niños.
Es muy importante, porque de vuelta volvemos a unir todos los hilos. ¿Cómo nos peleamos? ¿Cómo vamos a colaborar? ¿Cómo vamos a poner el hombro para mantener la relación paternal, aunque no sea más conyugal, ¿no es cierto?, o de pareja? Es muy importante, porque estas tiros se aflojan, estas peleas, nuestros hijos estamos modelando para el futuro.
Muchísimas gracias otra vez. Nos vemos mañana, amigues. Se acabó La Voz con Mariel Fiori.
Bueno, hicimos la medida.
Luz de mar, sal de miel, poca ropa, viento en popa.
¿Tenés WhatsApp? En La Voz con Mariel Fiori los escuchamos. Déjenme sus mensajes de voz con opiniones, preguntas y sugerencias al WhatsApp de La Voz con Mariel Fiori. 845-901-4012.
Las opiniones expresadas en este programa son propiedad de los presentadores o invitados y no necesariamente reflejan las opiniones del director o los empleados de WKNY AM 1490 FM 107.9 Kingston, Nueva York.